Bendiciones, hermanos. De nuevo, nos volvemos a encontrar en la casa del Señor para compartir el alimento espiritual, para compartir la palabra de Dios que Dios nos ha dado y poder ser edificados a través de ella. Que Dios pueda llenar las expectativas de sus corazones. Cada uno de ustedes viene con diferentes expectativas, cada uno de ustedes viene con diferentes sentimientos, emociones, con diferentes problemas, pero permitamos que sea el Espíritu Santo el que esta mañana nos ministre. No sea yo hablando, sino que permitir que la palabra de Dios pueda correr, pueda fluir y que pueda hacer por la obra por la que Dios la ha enviado. Que podamos deleitarnos en su palabra, que podamos gozarnos en su palabra, que podamos edificarnos a través de su palabra. Y que el Espíritu del Señor pueda ser el que nos guíe, pueda ser el que nos ministre en esta mañana. Así es que vamos a esta mañana al punto, a la palabra de Dios. Vamos a compartir esta mañana la serie de Corintios. Estamos en 2 de Corintios, la carta universal para la iglesia de hoy. Y esta mañana vamos a hablar sobre vosotros sois cartas conocidas y leídas por todos. Vamos a pedir al hermano y que nos lea la palabra. El hermano Josué va a leer del 2 de Corintios, el capítulo 3, versículos del 1 al 6. Amén, hermanos.
Amén.
Gracias.
Corintios 3, del 1, 2 Corintios 3, del 1 al 6. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes, pero nosotros mismos para pensar como algo como de nosotros, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Palabra de Dios.
Amén. Pueden sentarse, hermanos. Segunda carta de los Corintios es una carta dura, pero a la vez trae cierto alivio, cierto confort a la iglesia de Corinto. Pablo venía sufriendo una situación, aparte de la situación que Corintios, que la iglesia vivía, diferentes problemas que ellos tenían y que Pablo había tocado ya en la primera carta que él les envía. Ahora Pablo está por ir a visitarles, está por ir a ver la iglesia, a hablar a la iglesia, pero la diferencia entre esta carta y la anterior es que Pablo ahora se ve confrontado con un grupo de judaizantes, les llamaban en esa época, o sea, las personas que creían que aparte de la salvación en Cristo, había que guardar la ley. Por eso es que ustedes ven que en el libro de Hechos, en el capítulo 15, empieza esta situación a darse, ¿no? Los judíos que habían creído, creían que no somos solo salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo, sino que también había que ser salvos por medio de la observancia y el guardar la ley como tal. Por eso es que ustedes recuerdan que les dice que el que no se circuncide y el que no guarde la ley de Moisés no puede ser salvo. Y ese es el punto, ¿no? Pero ellos introducen en las iglesias y vienen creando un problema bien difícil para Pablo, tanto que ellos, como les digo, dudaban del llamado de Pablo, llamaban del apostolado de Pablo, y eso era lo que introducían en las iglesias que Pablo había fundado. Y ustedes ven que, por ejemplo, Pablo en la carta a los Gálatas, también él tiene la misma lucha. En la primera parte de la, como le dijera, en la primera parte de la carta, ustedes ven que Pablo tiene esta lucha en el versículo 3, en el capítulo 2, perdón, versículo 17, ustedes van a ver que él habla específicamente de estas cosas. Y entonces, ya cuando entra al capítulo 3, como ellos ponen en duda el ministerio de Pablo y el apostolado de Pablo, les hace creer a los corintios que ellos necesitan que Pablo necesita cartas de recomendación. O sea, esta era una costumbre del primer siglo, donde los ministros llegaban con cartas de recomendación y la iglesia recomendaba también al ministro. O sea, era como una cuestión mutua, ¿no? Primero ¿se acuerdan ustedes cuando Pablo iba a Damasco? Él llevaba cartas de recomendación de los ancianos para ir a Damasco y capturar a los cristianos. Entonces, en este momento Pablo viene a Corinto como apóstol de Jesucristo, pero la gente, ya ellos habían sembrado la duda en la iglesia de Corinto, habían sembrado la duda de, bueno, realmente Pablo no es apóstol. Pablo no fue llamado por el Señor. Ajá, ¿y cómo es eso? Bueno, imagínense, Pablo no era parte de los doce. Y ellos empezaron a sembrar la duda en la misma iglesia que Pablo había establecido. En la mente de los corintios, ellos estaban por pedirle a Pablo, y eso se deduce por la carta, que estaban por pedirle a Pablo cartas de recomendación. Lo cual Pablo lo toma quizás como en las respuestas que él da, en las preguntas que él hace, es como preguntas irónicas hasta cierto punto, ¿no? Entonces, Pablo se vio obligado a defender su ministerio, su apostolado, y mostrar que él no necesitaba cartas de recomendación, que él no necesitaba traer una carta escrita por alguien más o por los apóstoles de Jerusalén, ya que él había bendecido la obra en aquella ciudad, ya que Pablo había mostrado en su vida, en su ministerio, y porque además de eso, Pablo había fundado esta iglesia. O sea, dígame usted, ¿por qué Pablo tenía que traer ahora, venir por segunda vez o tercera vez a visitar a la iglesia y tenía que traer una prueba de su apostolado? Era como ridículo, ¿no? Y hasta absurdo que los corintios, que ellos mismos habían conocido al Señor Jesucristo a través de Pablo, ahora le estaban pidiendo a Pablo: Señor, Pablo, muéstranos tus credenciales. Y entonces, ese era el contexto que permeaba en este momento. Y por eso surge la pregunta que viene en el capítulo 3. Ustedes ven que la pregunta es: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? O sea, ¿ustedes quieren que yo me recomiende a mí mismo? ¿O tenemos necesidad, como algunos dicen, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Acuérdense que esta cuestión de las cartas de recomendación era algo que, como les dije, era algo que ya se establecía en las iglesias. Y entonces, probablemente, ustedes ven que los apóstoles, que los maestros que habían venido, ellos traían cartas de recomendación. Y entonces sembraban la duda en la iglesia. Ah, estos traen carta de recomendación. Estos vienen recomendados por la iglesia de Jerusalén, digamos. Estos vienen recomendados por los apóstoles. Pero Pablo no trae. Y muchas de estas cartas eran cartas falsas. No eran cartas verdaderas. Pero también Pablo conocía perfectamente el carácter de la gente que venía a la iglesia. Y por eso es que ustedes ven que en el versículo 17, Pablo dice lo siguiente, después de hacer estas dos preguntas, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o recomendación de vosotros? Esas preguntas las hace Pablo. Pero ya en el 2.17, antes de empezar el tercer versículo que estamos leyendo, Pablo había dicho, pues no somos como muchos. Pablo ya los tenía identificados. Y ellos tenían identificado a Pablo. Los dos estaban en esa pugna, ¿no? Y entonces dice que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo establece, ¿cuál es mi punto? ¿Quién soy yo? ¿Y quiénes son ellos? Y fíjense la palabra medran, falsificando la palabra de Dios. Es interesante porque en el momento en que Pablo escribe esta porción de la Escritura, falsificaban, muchas cosas eran falsificadas, como ahora. Como ahora, muchas cosas son falsificadas, no son reales. En aquel tiempo se falsificaba, se adulteraba el vino y era un, como dijéramos, un vino falsificado, un vino adulterado. Adulteraban la palabra de Dios igual que se adulteraba el vino. Al vino le metían agua para que les abundara y tener mayores ganancias. Entonces él los compara a ellos como adúlteros, como falsificadores de la palabra de Dios. Y que ellos, su motivación verdadera era básicamente el dinero. Y leía yo, ayer leí en uno de los periódicos de Fairfax que llegan a la casa, que en el aeropuerto Dallas habían decomisado una gran cantidad de productos falsificados que venían de China. Y decía en el artículo del Fairfax Journal, algo así, decía que era mucho dinero, porque ya puesto en el mercado todos estos productos. Y me llamaba la atención porque eran marcas bien reconocidas, Louis Vuitton, CG, ¿cómo se llama la otra marca que usan? Michael Kors, Gucci, y perfumes también, Chanel. Y entonces decía yo, y pensar que montón de gente anda apantallando con eso y a saber si son chinos. Fíjense ustedes los perfumes que venden en estos lugares. Es divertido, porque usted se pone el atomizador. Y no le dura, pero al ratito lo huele, ya después es pura agua. Se le diluyó todo el perfume. Pero el perfume verdadero, olvídese, el perfume verdadero, y es más valioso. Sin embargo, la gente pretende andar con todas estas marcas y son pura chafa. Yo por eso no me pongo de esa. Pero fíjense ustedes, ella dice, pues no somos como muchos, dice el apóstol Pablo, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, me llama mucho la atención, dice, con sinceridad, el primer requisito del ministro llamado por Dios es sinceridad. sinceridad. El segundo es como parte de Dios, no de uno, no es la palabra que yo quiero hablar, sino es la palabra que Dios me da que hable. Y hablamos, dice, delante de Dios. O sea, Dios es testigo de lo que estamos diciendo. A Dios no podemos engañarlo. Dios es testigo que lo que estamos diciendo, hablamos en Cristo. Cristo es nuestra verdad. Cristo es nuestro respaldo. Cristo es lo que nos da la victoria. Cristo es lo que nos capacita. Cristo es quien nos da todo. Bendición en los lugares celestiales, dice la Biblia, en Cristo Jesús. Cristo es todo. Para Pablo, Cristo era todo. Y por eso es que él les pregunta a ellos, comenzamos nosotros a recomendarnos a nosotros mismos. Y fíjense ustedes esto. No intentaba él promover que los corintios lo recomendaran, sino hacerles evaluar su actitud. La actitud de ellos no era correcta. Está como que usted le pida a su padre y a su madre que le muestren el certificado de nacimiento para saber si es su padre o es su madre. Bueno, hay muchachos ahora que son medio... Y le pueden pedir en determinado momento, hoy le pueden mandar a hacer el ADN para ver si es mi papá. Yo siempre he bromeado, y bromeamos con mi esposa, que decíamos que si nosotros tuviéramos un hijo, le decía yo, a las alturas de la vida, porque ahora ya parecemos abuelos, no parecemos padres. Y entonces no podíamos tener hijos, y cuando Dios nos regaló un hijo a los 20 años de casados, entonces pensábamos que le íbamos a poner Filomena. ¿Y por qué le va a poner el nombre tan feo? Porque nació al filo de la menopausia, le decía. Gracias a Dios que no le pusimos ese nombre. Y fíjense ustedes, un significado del griego es recomendarnos es sunistano. Esa es la palabra griega, sunistanos, recomendarnos, es presentar. ¿Tengo yo que volverme a presentar delante de ustedes? Eso es lo que Pablo les estaba diciendo. Después de todo lo que habían pasado juntos, ¿era necesario que Pablo volviera a presentarse a los corintios cuando él había establecido esta iglesia? ¿Cuando él había levantado esta iglesia? ¿Cuando los que eran parte de la iglesia eran gente que había recibido al Señor a través del ministerio de Pablo? ¿Acaso no lo conocían lo suficiente? ¿Era realmente necesario para Pablo empezar de nuevo y demostrarles qué tipo de hombre era? Después de todo el tiempo que lo habían conocido, después del tiempo en el que había ministrado entre ellos, o por lo menos 18 meses, Pablo estuvo en Corintios, enseñándoles a ellos. ¿Cómo podrían creer las mentiras de los falsos apóstoles sobre él? Y por eso Pablo les hace la segunda pregunta. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? En el intento de los falsos maestros por desprestigiar a Pablo, dijeron que carecía de cartas de recomendación. Tales cartas solían usarse en la antigüedad para presentar personas a quienes no las conocían. Es como que viene un ministro aquí a la iglesia y diga, yo vengo de tal parte. Yo le tengo que decir, muéstreme las cartas de recomendación. Muéstreme las cartas de recomendación. No, estoy bromeando. ¿Me entiende? Era porque no lo conocían, porque eran maestros itinerantes. Entonces, cuando los falsos apóstoles llegaron a Corinto, probablemente tenían cartas de recomendación, ellos sí, falsas, en las que posiblemente pretendían que la iglesia de Jerusalén los había enviado y las usaron para obtener la aceptación de los corintios. Por eso es que Pablo les dice... En una de las cartas les dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán dentro de vosotros lobos rapaces, que el propósito es destruir al rebaño. Ahora les llamaríamos los superapóstoles. Cuando En el capítulo 15 del versículo 4, cuando se discute el concilio de Jerusalén y están discutiendo este asunto sobre la ley y la gracia, sobre el guardar de los mandamientos y todo eso, el capítulo 15, versículo 24 dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. O sea que ya había un antecedente. O sea, imagínense ustedes, Pablo, de ninguna manera, él trata de exaltarse sobre la iglesia. Ya la iglesia lo conocía. Y, por ejemplo, en el 10:12 de la misma carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Ellos tenían como una competencia entre ellos, estos maestros. Y Pablo en el 10:18 de 2 de Corintios dice: no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces me parece a mí que era ridículo que los corintios exigieran cartas de recomendación a Pablo. Era una tragedia, era una necedad grande que ellos dudaran de la veracidad del apostolado de Pablo, cuando él tenía, en primer lugar, su testimonio era poderoso, porque él tenía una vida sin tacha y tenía un ministerio eficaz. Esa era su carta de recomendación. Y fíjense lo que ocurría. Por eso Pablo en la primera carta a los corintios les dice algo: porque aunque tengas 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús, ¿qué? Yo os engendré por medio del Evangelio. O sea, Pablo no puede ser más claro que lo que está haciendo. Entonces, el siguiente versículo, el 3:2, Pablo ahora les dice: nuestras cartas, ¿sois quiénes? Vosotros. ¿Escritas a dónde? Pablo los llevaba escritos aquí, en su corazón. Es interesante la figura que Pablo usa. Dice: yo los tengo escritos aquí en mi corazón. Me hace recordar la figura del Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote Aarón dice que llevaba el pectoral, y en cada piedra preciosa engastada en el pectoral de oro llevaba el nombre de cada una de las tribus de Israel, y se presentaba delante de Dios con el nombre de todos los hijos de Israel delante del Señor. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, porque Pablo tenía un amor increíble por cada uno de estos hermanos. Los amaba profundamente. Y fíjense ustedes, la autenticidad de Pablo, dice, no solo era evidente en su vida sin mancha, sino en su impacto en la vida de los corintios. O sea, ¿qué impacto había causado el ministerio de Pablo en la vida de cada uno de los corintios? Como ya se dijo anteriormente, los falsos apóstoles necesitaban las cartas de recomendación para obtener aceptación, pero las cartas de Pablo eran muy superiores a las de los falsos apóstoles. Eran los mismos corintios. Qué bonito, me encanta esta figura. Dios había usado a Pablo para escribir esas cartas en la provincia vil y depravada de Corintio. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pablo llega a este lugar? Era un paganismo increíble. Ellos estaban dados a la idolatría, a la inmoralidad y todo eso, pero Pablo, el único testimonio que el apóstol necesitaba para verificar la fuente divina de su trabajo, además de la obvia virtud de su vida, era el hecho que los corintios habían obtenido la salvación y estaban en proceso de santificación por la verdad que Pablo les había predicado. Ahí dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas, ¿por qué? Por todos. Están en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos. ¿Por qué? Porque cada una de las personas que formaban parte de la congregación eran una carta abierta que era leída por el pueblo, que era leída por la ciudad, y ellos llevaban dijéramos, estas credenciales en sí mismos, en su vida, en su conversión. Las cartas escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas. Pablo no cargaba una carta de recomendación en su bolsillo para cada lugar que iba a extender la carta de recomendación y decir, miren, aquí estoy. Los maestros falsos sí llevaban las de ellos. Y las de Pablo estaban escritas aquí, en su corazón. Entonces, Pablo más adelante en el capítulo 7, versículo 3, les dice Pablo algo muy lindo. Estáis en nuestro corazón, les dice él, para morir y para vivir juntamente. Las cartas que Pablo tenía eran ellos, que eran conocidas y leídas por todos los hombres. Qué interesante. Luego dice Pablo, que conecta con el 2 y el 2 y el 3 están conectados, siendo manifiesto que sois ¿qué? Carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carnes del corazón. Cuatro cosas acerca de estas cartas. Las cartas, el autor de estas cartas, ¿quién es? El autor es Cristo. Por eso le dice que sois, si ustedes leen, dice, ¿sois cartas de quién? De Cristo. Extendida, o sea, expedida. La palabra expedir es una palabra interesante porque es como que la persona que extiende tal o cual documento. Por ejemplo, usted va a la oficina de pasaportes, le tienen que expedir el pasaporte o una carta o un ID. Entonces, expedida fue extendida, fue hecha por Pablo, por él. La tinta, ¿cuál es la tinta? El Espíritu de Dios, el Espíritu del Dios vivo, o sea, Pablo es enfático, dice que esta fue con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne. ¿De qué? Qué lindo, ¿no? Y trae Pablo la idea del monte Sinaí, donde Dios le da las tablas a Moisés y escribe con su dedo los 10 mandamientos, que eran las tablas del pacto. Pero ahora dice, esa ley que fue dada en el Sinaí, Dios la escribe con el mismo dedo, por decirlo así, porque era el Espíritu de Dios, no era el Espíritu de nadie más, sino el Espíritu del Dios mismo, el que estaba escribiendo esa misma ley en nuestros corazones. Ay, hermano, yo me gozo con la palabra, me gozo con estas cosas. Siendo manifiesto, dice que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón. Los corintios eran una carta viva de la obra del Espíritu Santo que salva, que santifica por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. A diferencia de las cartas de Pablo, de los falsos apóstoles, las cartas de Pablo estaban no escritas con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Las palabras humanas escritas con tinta son mudas, quedan en las páginas. Pero la obra sobrenatural del Espíritu, eso es eterno. Los libros van a desaparecer, los libros algún día van a desaparecer. Pero ustedes, la obra que Cristo ha hecho en sus vidas a través del Espíritu, eso va a permanecer para siempre. Porque la palabra de Dios dice que Dios nos escribió la ley, esa misma ley que Dios dio en el Sinaí, ahora Dios la escribe en el corazón de cada uno de nosotros. Y somos lo que somos por lo que el Espíritu hizo en nosotros. Somos lo que somos porque dice la palabra de Dios que por gracia sois salvos y esto no es de vosotros, mas es don de Dios. Don de Dios. Qué hermoso escuchar cuando una persona le dice a usted lo mejor que me pudo haber pasado en la vida es conocer al Señor Jesucristo. Y yo les digo una cosa, hermano. La vida es un antes y es un después. Lo que Cristo ha hecho en nosotros, lo que el Espíritu de Dios sigue haciendo en nosotros hasta el momento de nuestra redención final, eso nadie lo va a borrar porque está escrito con el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Pablo le dijo a los corintios, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino, le dice, con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Qué hermoso es cuando lee usted el libro de Romanos y dice que el Evangelio de Dios es poder de Dios. El Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación. Y por él y por eso somos salvos usted y yo. Cada uno de nosotros hemos recibido la salvación por lo que el Espíritu de Dios ha hecho en nosotros. El Espíritu empieza a trabajar en nosotros. Primero, llamándonos, convenciéndonos. Porque imagínense ustedes cuando usted no conocía al Señor y probablemente usted era un ateo. Probablemente usted era un agnóstico o un gnóstico. Probablemente usted era un incrédulo en todo el sentido de la palabra. Pero ahora el Espíritu de Dios dice la palabra que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nos convence que hay un Dios en los cielos. Nos convence de nuestra condición pecadora. Nos convence que necesitamos arrepentirnos de todos nuestros pecados y que necesitamos volver al único que puede darnos la salvación y la vida eterna, y ese es Cristo Jesús. Pero llegar a ese entendimiento, hermanos, no es fácil, porque no es la obra humana, es la obra de Dios. Cuando yo veo a cada uno de ustedes que conozco y he escuchado a ustedes confesar de su boca, creo en el Señor Jesucristo, y hacen una profesión de fe, pero no solamente una profesión de fe, porque hacer una profesión de fe la hace cualquiera. El tener un compromiso con el Señor, el ser convertidos realmente. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Significa una verdadera conversión. No ser un religioso, porque una cosa es saber de Dios y otra es conocer a Dios. Cuando tú conoces a Dios y Dios te conoce a ti, hay una comunión con Dios. Y eso en nosotros hace un cambio en nuestro corazón. Y ustedes ven que mis prioridades ya no son las prioridades que antes tenía. Ahora mis prioridades cambian. Mis deseos es lo que Dios quiere. No las prioridades del mundo. No mis prioridades, sino las prioridades tuyas, Señor. Esa es la obra del Espíritu Santo. Cambia nuestros corazones, cambia nuestras actitudes, cambia nuestros deseos. Por eso es que ustedes ven que dice, antes me gustaba esto, pero ahora ya no me gusta. Ahora me gusta esto. Y entonces la gente le parece medio aburrido, ¿no? Dice, no, qué aburrido ustedes. No, es que ha habido algo que el Espíritu de Dios empezó a hacer en nuestra vida. Empezó a escribir en el corazón esa carta. Empezó no con tinta, pero yo creo que la escribió con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Creo que en vez de tinta, Él usó la sangre preciosa, porque ustedes ven en el libro de Apocalipsis, cuando está la multitud de toda nación, tribu, lengua y pueblo, dice que estaban vestidos de ropas blancas y estaban que esas ropas estaban lavadas, dice, en la sangre del Cordero. El que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por eso es que Pablo dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Tablas de piedra y los corazones humanos. Y les daré, dice el Señor en la carta, en el profeta Ezequiel dice, les daré un corazón y un espíritu que nuevo pondré dentro de ellos, como cuando a uno le quitan el chip a las computadoras, les quitan la memoria y le ponen una nueva memoria. Usted dice, ya tengo una computadora nueva, ¿no? ¿Verdad? O ya la computadora tenía virus y usted le quita todos los virus, la limpia y todo, y le pone un nuevo CPU, qué sé yo cómo se llama, o le pone una nueva memoria a la computadora, usted dice, ya tengo una memoria nueva. Ahora la computadora está nueva. Ahora no la voy a cambiar, porque ya hasta le aumenté más memoria para que tenga más memoria. Pero esa es la obra de Dios, es la obra del Espíritu Santo. Les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré, fíjese bien, el corazón de piedra de en medio de su carne. Ese es el corazón que nosotros tenemos antes de conocer al Señor. Dice que tenemos un corazón de piedra y les daré un ¿qué? Un corazón de carne. ¿Para qué? Fíjense ustedes cuál es el cambio cuando Dios nos pone un corazón de Él. Nos cambia la naturaleza, porque cambiar el corazón es cambiar la naturaleza. Y ahora dice, y haré que anden en mis ordenanzas, que guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. O sea, Dios nos cambia completamente. Nos pone un nuevo corazón, quita ese corazón de piedra, nos da un corazón nuevo y ahora ese corazón lo único que quiere es obedecer la palabra de Dios. Ya ese corazón no está contaminado porque el corazón de piedra fue quitado. Eso es lo que Dios llama la conversión. El corazón de piedra fue arrancado, ahora Dios le pone un nuevo corazón y ese corazón lo único que quiere es obedecer a Dios. Ese corazón lo único que desea es vivir para Dios, glorificar a Dios en la vida, en el cuerpo y en los pensamientos. Por eso es que cuando la gente le pregunta a mí, ¿por qué no va a la iglesia? Ah, no, dice la gente, alguna gente dice, porque cuando yo voy a la iglesia, me quieren quitar el trago. Ah, porque a mí me gusta tomar, dice. Me quieren quitar las fiestas, me quieren quitar el cigarro. Entonces les digo yo, por eso es que yo no vengo a la iglesia. Y no se preocupe. Aquí usted no, aquí uno, a nadie le he dicho nunca que no le he quitado nada. Porque el que hace eso es Dios. Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, Él es el que empieza a producir el cambio, a generar el cambio, y ahora usted se extraña porque lo que antes le gustaba, ahora ya no le gusta, y lo que ahora le gusta, antes no le gustaba. ¡Wow! ¡Qué cambio! Ahora, dice la palabra de Dios, usted se arrepiente de sus pecados, ahora es un hombre nuevo, ahora es una nueva criatura, ahora es pueblo de Dios. Vosotros, dice el apóstol Pedro, que antes no erais pueblo de Dios, ahora sois pueblo de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. La ley escrita en tablas de piedra en el Sinaí era externa. Quiero hacer esta comparación. Confrontaba a las personas con su incapacidad para obedecer perfectamente las exigencias santas, justas y buenas de la ley, y por ellos, por la ley, eran condenados. Pero en el nuevo pacto, Dios escribe la ley en el corazón de sus redimidos. El poder de su Espíritu Santo que habita en ellos les permite guardar la ley, y la justicia de Jesucristo atribuida a ellos por gracia cubre todas las violaciones a esta por parte de ellos. Antes, la ley fue dada, era una manera de acusarnos a nosotros. Por eso dice la Biblia que la ley nos mostraba cuán sucios estábamos, cuán pecaminosos éramos, y cuando usted lee la ley, eso es lo que dice: no adulterarás, no fornicarás, no matarás. Y si usted se da cuenta, esa ley lo está a usted haciendo ver que usted es imposible en la carne guardar esa ley. Y entonces, pero la ley en sí no puede limpiarlo. La ley le muestra cuán sucio está, pero no puede quitarle el pecado, no puede limpiarlo. Entonces la ley lo lleva al único que puede limpiarlo, al único que puede quitarle el pecado. La ley, por eso Pablo dice que la ley es nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo. Y lo que antes no podíamos, ahora podemos, porque estamos en Cristo. Por eso dice la Biblia que en el fruto del Espíritu de Gálatas, que la ley que antes nos condenaba, ahora esa ley no existe para nosotros porque no estamos en el proceso del pecado. El pecado ha sido quitado de nosotros, porque ya no vivimos de la manera que vivíamos antes. Ahora Cristo vive en nosotros por medio de su Espíritu Santo. En Corintios Dios había escrito las cartas en tablas de piedra, sino en el corazón humano. En los dos casos, Dios escribió la misma ley. Las mismas normas morales no cambian. Algunos erradamente piensan que ya los creyentes no tenemos la obligación de guardar la ley de Dios por el hecho de estar bajo el nuevo pacto. Equivocados. Porque la ley, Pablo dice que es ¿qué? Es santa, es justa y es buena. Porque refleja el carácter de Dios. Porque muestra al mundo el carácter de Dios. Somos llamados al ministerio por Cristo, eso es lo que Pablo está diciendo. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. O sea que cuando Pablo dice que tenemos esa confianza, es porque la tenemos en Cristo y por lo tanto hacia Dios. El apóstol nunca puso en duda que Dios lo hubiera llamado al ministerio. La firme confianza le daba el coraje, la audacia necesaria para un ministerio tan difícil. No había obstáculo, persecución, desaliento que hubiera hecho a Pablo cuestionar su llamado. Su confianza también lo enfocaba y le daba devoción total e indefectible al ministerio por el cual él había sido llamado. ¡Wow! Y él dice en 2 Corintios 1, 21, 22, dice: el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. El llamamiento del pastor, el llamamiento del ministerio no es llamamiento humano, es el llamamiento de Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Por eso es que él dice que la competencia de él, y está defendiendo su apostolado, la competencia de él, si él es competente, es porque Dios lo ha hecho competente. Y por eso él le dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, fíjense bien, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. O sea, cuando la competencia, o si usted se cree que es efectivo en algo, usted tiene de qué gloriarse. Usted diría, mi competencia viene porque yo soy inteligente, porque yo vengo de Yale, porque yo vengo de Harvard. Ah, porque cuando alguien dice Harvard, es como que diga la Universidad de Cochabamba o algo así, ¿no? O sea, de Harvard dice uno y se queda uno, wow. O la Universidad de El Salvador. Hermanos, dice él, no que seamos competentes por nosotros mismos, o sea, él como tal, en su naturaleza, no era competente. No era competente. Y fíjense ustedes, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y Pablo en el capítulo 2, versículo 16, hablando de este ministerio, él dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Hermanos, a veces nosotros no pensamos en esto, pero dice, nadie es suficiente en sí mismo para ministrar a los corazones de las personas. Esa suficiencia solamente procede del Dios Altísimo. Por eso es que Pablo, siendo quien era, letrado Pablo, conocedor de lenguas, él dice, si alguno habla en lenguas, yo hablo en lenguas. Yo soy educado, hijo, a los pies de Gamaliel. Y empieza a sacar todos sus atributos como ser humano. Entonces podríamos decir, oh no, Pablo es suficiente. Pero la suficiencia de Pablo, como él lo dice, yo soy, dice, el último de los apóstoles. Como un abortivo, dice, me llamó a mí el Señor. Y yo no merezco estar aquí. La magnitud de la responsabilidad, hermanos, impulsa al apóstol al hacer la pregunta, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Hermanos, para esta obra, nadie es suficiente. La obra de Dios es divina y solo Dios con sus recursos puede darlo. No es la obra del hombre, no es cuántos títulos tienes, no es de qué universidad te graduaste, es Dios te ha llamado, es Dios quien te capacita, es Dios quien te da la sabiduría, es Dios quien te da el conocimiento. Hermanos, Pablo era confiado, era osado, era valiente y resoluto en el ministerio. Ustedes ven que Pablo se mete 3 viajes a Asia, Macedonia, Grecia y llega hasta Roma. O sea, como quien dice, arrancó desde Jerusalén hasta llegar a Roma. Se cruzó toda Europa, llegó hasta Roma. Pero sin embargo, él dice, no que seamos competentes por nosotros mismos. El apóstol no podría lograr nada por su propia fuerza, fíjense bien, y sabiduría. Él dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Y él dice, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando Dios escoge hombres para el ministerio, no mira al grande y poderoso según los estándares humanos. Dios no ve al hombre por lo que el hombre cree que vale. ¿Se acuerdan ustedes siempre la historia de cuando Dios escoge a David? O cuando Dios escoge a Pedro. O escoge a Andrés, a su hermano, a Felipe. No tenían ningún calificativo, no tenían ningún tipo de educación. ¿Y quién los capacitó? Y ustedes ven que al final, después de la resurrección del Señor y ellos reciben el bautismo del Espíritu Santo, decía, no son estos galileos y letrados, pero ahora han caminado con Jesús. Por eso es que nuestra competencia, hermanos, no proviene de Dios. Pablo no era evaluado, no era capacitado para evaluar, para juzgar su ministerio correctamente, porque sin el poder y la sabiduría divino, él no hizo sus propios planes. Siguió la dirección divina. No confiaba en nada que proviniera de él. Por sí mismo era inútil y carecía de poder. Pablo sirvió humildemente en el poder del Espíritu, reconociendo totalmente que su competencia proviene de Dios, el cual lo hacía a él eficaz. Pues mirad, hermanos, le dijo a los corintios anteriormente, en el capítulo 1 que estudiamos, dice, vuestra vocación, que no soy mucho sabio según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo que no es para deshacer a lo que es. A veces pensamos que a mí me han hecho la pregunta muchas veces y me duele. ¿Cuándo se ordenó pastor? ¿Cuándo, a qué universidad fue? A la del Espíritu Santo. ¿Quién le enseñó? ¿Sabe quién me enseñó esta palabra? Porque mi competencia no proviene de Dios. No proviene de mí, sino que proviene de Dios. Y yo trato de explicarles a las personas. Yo soy el primer pastor de esta iglesia. Probablemente después de mí vendrán otros. Pero ustedes están escritos en mi corazón. Cada uno de ustedes. Porque esta iglesia, la carta fue extendida por Dios. Esta iglesia no la fundó nadie. Esta iglesia la estableció el Señor aquí en este lugar. Y Dios ha ido trayendo a cada uno de ustedes. Muchos de ustedes se han convertido aquí. Muchos ya vinieron siendo cristianos. Pero la gloria a Dios. Pero ahora Dios es el que da la competencia. Dios es el que da la sabiduría y da el conocimiento. Probablemente, yo no sería la persona adecuada, pero estoy aquí porque Dios me puso. Probablemente sería otra persona. Voy a leer algo bien interesante que dijo Martín Lutero, y exactamente me hizo recordar las palabras que yo le pedí al Señor. Señor, si tú no has de ir conmigo, por favor no me saques de aquí. Esas fueron las palabras cuando a mí me llamaron al ministerio aquí. Y el Señor me dijo, yo iré contigo y te daré descanso. Y ahí descanso yo, ahí descanso yo. Y esa es mi confianza en Cristo. Fíjense ustedes lo que dijo Martín Lutero. Señor Dios, me has hecho pastor y maestro en la iglesia. Tú has visto lo inadecuado que soy para administrar correctamente esta gran responsabilidad y oficio. Si no hubiera sido por tu ayuda y tu consejo, hace mucho tiempo que estuviera derrotado. Por lo tanto, yo te invoco. Con cuánto anhelo deseo dedicar y someter mi boca y corazón a este ministerio. Deseo enseñar a la congregación, también deseo aprender y conservar tu palabra como mi compañera constante. Y meditar en ella con todo fervor. Úsame como un instrumento a tu servicio. Solamente no me abandones, porque si me dejas por mi cuenta, ciertamente llevaré esta iglesia a la ruina. Esas fueron palabras de Martín Lutero. No, la competencia, hermanos, viene de Dios. No es el hombre. A veces, yo siempre digo esto. Muchas personas eligen un pastor porque viene de una universidad, graduado en teología. No quito eso, está bien. Pero eso no hace pastor a nadie. El pastor es aquel que tiene cuidado de sus ovejas. Usen la figura del Salmo 23. Usen la figura del Salmo 23. Dice que el pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás, confortarás mi alma. Hay momentos en que nuestra alma necesita ser confortada también. Ustedes piensan que solamente la de ustedes, no, la mía también. Pero Dios es el que nos dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadas. Aunque ande en valle de sombra de muertes, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y me hace recordar mucho lo que dijo Jesús, le preguntó a Pedro. ¿Qué le preguntó Jesús a Pedro? Pedro, ¿me amas? Tres veces. ¿Y por qué creen ustedes que Jesús se lo preguntó a Pedro? ¿Y por qué creen ustedes que la respuesta siempre la de Jesús fue consistente en eso? Le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dijo el Señor? Apacienta mis ovejas. Pedro iba a ser el líder de la iglesia. Pedro iba a ser el que iba a guiar la iglesia en el momento que venía. Pero Jesús quería estar seguro que las ovejas iban a estar en un buen lugar. Que las ovejas iban a ser alimentadas con la palabra de Dios. Que las ovejas iban a ser sustentadas con el poder del Espíritu Santo. Y que las ovejas iban a ser llevadas a agua de vida, que es Cristo Jesús. Hermanos, no de otra manera. Tres veces apacienta mis ovejas. Pablo amaba a la iglesia de Corintio profundamente. Por eso dice, ustedes son cartas escritas en mi corazón primeramente. No con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Por lo tanto, nosotros, nuestra competencia viene de Dios. Para estas cosas, ¿quién es competente? Y si ustedes me ven aquí, al frente, y ahora voy a referirme a mí. Si ustedes me ven aquí al frente, yo no me puse, Dios me puso. Y por eso es que yo reconozco mi llamamiento y trato de vivirlo conforme a lo que Dios quiere. Y permito que sea el Espíritu de Dios el que dirige la iglesia, no yo. Que sea el Espíritu del Señor el que dirige la iglesia. Así como lo hizo en la construcción del segundo templo con Zorobabel, le dijo, no es con fuerza ni con ejército, más con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Que esta iglesia esté fundamentada en la roca que es Cristo Jesús, que sea ministrada por su Santo Espíritu y que en unidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo podamos caminar hacia adelante hasta el momento en que la iglesia nos reunamos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es mi deseo, hermanos. Y cuando yo pronuncio, y esto es algo que quiero aclarar, cuando yo pronuncio la bendición aquí en este lugar, no es algo que es una rutina. Para mí no es una rutina. Y se los he dicho a varios, para mí esta iglesia es bendecida. Y cuando ustedes vienen a esta iglesia van a recibir bendición. Ustedes no van a recibir otra cosa que no sea de mí, bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que yo doy la bendición, porque yo creo que esa bendición ustedes la llevan para su casa, porque creo que esa bendición es para ustedes, para que Dios los bendiga, para que Dios los prospere, para que Dios los guarde en cada cosa que ustedes hagan. Pero también dependerá de ustedes. Si usted quiere hacer las cosas malas, es asunto suyo, pero la bendición de Dios está sobre usted. Acuérdese lo que dice el Salmo 1. Todo lo que hagas, si tú pones tu corazón en mí, todo lo que hagas va a prosperar. Pero si tú puedes estar noche, día trabajando, si la bendición de Dios no está contigo, de nada sirve. Por eso la palabra de Dios dice en el Salmo 127, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, que la revela, la inspira y la ilumina, Dios bendito. Gracias, Señor, porque tu palabra es en verdad la palabra del Dios vivo. Gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien vino a esta tierra, Señor, con el propósito de entregar su vida por cada uno de nosotros. Y que todos aquellos, Señor, que le reciban a Él, puedan recibir en esta hora salvación y puedan recibir vida eterna. Porque la palabra está dada, Señor. Porque tu palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, el creer, Señor, ponga en nosotros ese creer en ti y podamos recibirte como Señor y Salvador. Todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, bendigo esta congregación con la bendición sacerdotal del sacerdote Aarón hacia tu pueblo Israel. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga paz en vuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.